A 7 de la mañana, 5 minutos, y hasta ahora saludamos al director del DAN, el doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted.
Muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes en la mesa y a toda la audiencia.
Pues, doctor Juan Daniel, obviamente lo estamos llamando para hablar de desempleo en Colombia. 13.3% según la última medición. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos del nivel de desempleo que había antes de que comenzara la pandemia y todas las medidas restrictivas que evidentemente ocasionaron un detrimento para la economía y para la generación de empleo, doctor Oviedo?
Bueno, creo que es una muy buena pregunta en el sentido en que cuando nosotros comparamos los niveles de desempleo limpiando esos efectos específicos que suceden en el mercado laboral en el tiempo, por ejemplo, es más probable encontrar menos desempleo en noviembre que en febrero, debido a que en noviembre la temporada prenavideña llama a más personas a trabajar para preparar las ventas de final de año. Nosotros estamos viendo que la serie de desempleo desestacionalizada muestra que el dato de noviembre es un dato que está 4 puntos por encima del dato de febrero que nosotros teníamos antes de la pandemia. Es decir, que en noviembre podemos establecer que estamos 4 puntos de más en materia de tasa de desempleo que lo que llevábamos antes de la pandemia.
Doctor Oviedo, ese dato que usted señala, el del desempleo, es un dato importante, pero ¿por qué no nos cuenta qué encontró el DANE en su encuesta de este mes para el número de personas que están trabajando y cómo se compara eso con el momento de la pandemia? Es decir, desde que se inició este primer golpe a la economía con la caída de los precios del petróleo por allá en enero y después con el segundo golpe en materia de la epidemia, ¿cuántos empleos se perdieron y cuánto nos falta por conseguir? Sobre todo en el caso de las mujeres y los jóvenes, que son los más golpeados por estos dos golpes.
Exactamente, nosotros estamos viendo cómo en el periodo prepandemia, llamémoslo así, teníamos que el país, a pesar de haber incrementado su volumen de desempleo y reducido levemente su número de ocupados entre 2018 y 2019, estaba acostumbrado a que su mercado laboral llamara mes a mes alrededor de 22.4 millones de personas en todo el territorio nacional. Esas 22.4 millones de personas ocupadas, es decir, con empleo, para el mes de abril, que fue el mes más crítico en el cual estuvimos completamente encerrados, se convirtió en apenas 16.4 millones de personas ocupadas. Eso significa que perdimos casi 6 millones de puestos de trabajo, no más en abril, en ese momento de cierre. Pero afortunadamente, dado que esa crisis de empleo se debió a un cierre decidido por las autoridades de la economía con el fin de evitar los patrones de contagio, en la medida en que las restricciones se fueron levantando, recuperamos rápidamente ya en noviembre un nivel de 20.8 millones de personas ocupadas. Eso significa que hemos recuperado pues aproximadamente 4.4 millones de puestos de trabajo, es decir, hemos llamado nuevamente a 4.4 millones de habitantes a la ocupación, y eso implica también que nos hace falta aún para llegar a niveles prepandemia que no eran los deseables del país, nos hace falta aproximadamente 1.6 millones de puestos de trabajo, en donde lo ideal sería promover aproximadamente el retorno de 1 millón de mujeres a la ocupación y 600.000 hombres para poder llegar a ese nivel inicial y a partir de ahí pues proponer una estrategia de fortalecimiento de la población ocupada en el país.
Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, ya lo decía el profesor Jorge Restrepo, hay una especial preocupación y siempre la ha habido con respecto a las mujeres y los jóvenes a la hora de hablar de los temas de desempleo. Pero si nos enfocamos también por ciudades, ¿cuáles ciudades lo están haciendo mejor en la reactivación del empleo y cuáles siguen rezagadas de acuerdo con la información estadística que ha obtenido el DANE?
Bueno, dentro de las ciudades que nosotros estamos viendo que han visto un deterioro muy fuerte de su mercado laboral, pues encontramos ciudades como Florencia y la ciudad de Tunja y de Riohacha, que en el caso particular de Tunja, además de estar dentro de las cuatro ciudades con mayor tasa de desempleo en el último trimestre, en el caso de Tunja vimos que en el último trimestre su tasa de desempleo creció aproximadamente 8.6 puntos porcentuales. Entonces, en el caso particular de Tunja, hemos visto un deterioro muy importante, mientras que otras ciudades han visto unas dinámicas que, si bien están asociadas con tasas de desempleo no muy bajas, han visto una recuperación de la población ocupada de una forma mucho más rápida, como son las ciudades de Medellín, de Pereira y la ciudad de Bucaramanga. Finalmente, cuando queremos pensar en las ciudades que han visto o que tienen en este momento la menor tasa de desempleo, pues tenemos a Barranquilla y a Cartagena como las dos ciudades en donde vemos una menor tasa de desempleo, pero al mismo tiempo, en Cartagena, el volumen de personas desempleadas a lo largo de todo el año casi que se duplicó, mientras que en el promedio de las 23 principales ciudades apenas incrementó en un 53%.
Doctor Oviedo, si bien dice usted, efectivamente es una noticia alentadora, 4.4 de nuevos ocupados, nuevos empleos que se han generado en esta temporada, es bien importante, pero me llama la atención este dato. En noviembre, sí, lo dice usted, por la temporada de Navidad, muchísima gente consiguió trabajo y esto hace que se suba 4 puntos por encima de lo que incluso había en febrero antes de comenzar la pandemia, pero la temporada de Navidad ya terminó. Tengo cantidad de personas que después del 24 ya las despidieron y por ahora no se avecina ninguna otra temporada así de alta en materia, pues, de empleo y de comercio. ¿Qué va a pasar entonces para los próximos meses si ustedes tienen esta esperanza de lograr ocupar este otro punto, 1.6 millones más de personas trabajando? ¿Podría nuevamente subir esta tasa de desempleo?
Yo creo que ese elemento que tú mencionas es un elemento fundamental. Nosotros debemos tener muy claro y los pies puestos en la tierra en que esta mejora del empleo se debe fundamentalmente a una reapertura de la economía en donde también las medidas de confinamiento generaron un estímulo a la demanda de los hogares para su fin de año. Viene ahora lo que sucede en el comienzo de año, en donde normalmente, que técnicamente se llama estacionalmente, encontramos unos mayores niveles de desempleo, y por eso el interés del DANE a que la información que nosotros proveemos, que ya no debe ser vista solo como un agregado nacional, se apropie en cada una de las principales ciudades del país para entender cuáles son los canales para verdaderamente promover una reactivación del mercado laboral en cada uno de los núcleos urbanos que fueron más afectados del país. Tienes toda la razón en el sentido de decir que aquí había una mejora que es algo inercial y que coincide con un momento de tiempo como es la temporada de fin de año, pero ahora sí necesitamos ponernos manos a la obra, no tanto en una estrategia genérica, sino a nivel local, a nivel de cada una de las ciudades, entender qué está pasando con la informalidad, con el nivel educativo de la población ocupada, para poder establecer esas estrategias de reactivación que permitan efectivamente recuperar esos 1.6 millones de puestos de trabajo que nos faltan.
Ahora, doctor Oviedo, hablando, digamos, en cómo le puede uno llevar la estadística a las personas y sobre todo a los jóvenes en la calle, en noviembre pues siempre se gradúan, diría yo, centenares de miles de jóvenes del colegio, del bachillerato, los que se gradúan, los que alcanzan a terminar, y es...
Tenemos ahí problema con la comunicación con el profesor Restrepo, pero en general... Frente a lo que tiene que ver con jóvenes y con los que se están graduando, como decía el profe Restrepo del colegio, y van a buscar seguramente opciones laborales, ¿cuál es el reto, el desafío que enfrentamos de acuerdo con los números que ustedes tienen en materia de desempleo de jóvenes en particular, doctor Oviedo?
Bueno, cuando nosotros vamos al desempleo de jóvenes, nosotros tenemos que analizar algo que tiene que ver con el desempleo, pero que también tiene que ver con los perfiles ocupacionales de los jóvenes. Esta pandemia como estuvo concentrada en los principales centros urbanos del país, pues afectó de una forma más intensa a los jóvenes que están en esa situación que tú mencionas, precisamente como de finalizar su trayectoria de formación e iniciar su vida laboral. Por eso es que en los momentos más críticos de julio y agosto en materia de deterioro del mercado laboral, vimos cómo la tasa de desempleo juvenil llegó incluso a establecer que casi 30 de cada 100 personas entre 14 y 28 años podrían estar buscando empleo y no encontrándolo. Ahora nosotros estamos viendo ya para el trimestre septiembre-noviembre que la tasa de desempleo de los jóvenes tuvo una corrección importante y llegó a niveles del específicamente del 22.4%, pero eso todavía es una tasa de desempleo 5.7 puntos superior. Ahí hay unos elementos fundamentales en materia de esos dos canales que yo quisiera elaborar en mi argumento. Primero, en materia de jóvenes ocupados, estamos viendo que en las zonas urbanas hay una mayor prevalencia de jóvenes ocupados en la informalidad. Estamos viendo cómo en el trimestre de septiembre-noviembre de reactivación la participación de ocupados jóvenes en situación de informalidad creció aproximadamente 4 puntos porcentuales frente a lo que sucedió el año inmediatamente anterior. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con los jóvenes que están buscando trabajo y no lo están encontrando, pues uno de los elementos que está liderando el Ministerio de Trabajo es el fortalecimiento del Servicio Público de Empleo para poder garantizar que exista un emparejamiento entre la oferta y la demanda del mercado laboral. Un caso que quisiera ilustrar es el caso del DANE. Nosotros estuvimos hace un par de meses y en las últimas semanas abriendo unas convocatorias muy atractivas para poder desarrollar un conteo de unidades económicas que iniciamos el próximo 15 de enero. Y, por ejemplo, en la región del Eje Cafetero nos fue imposible encontrar la totalidad de las personas que queríamos involucrar en este proyecto, precisamente porque todavía hay unas fallas en el emparejamiento entre las necesidades que requiere el sistema económico del país y las ofertas que están dispuestas a hacer los jóvenes a partir de sus niveles de formación. Entonces, creo yo que en materia de desempleo juvenil, ese fortalecimiento del servicio público de empleo y el mejoramiento del emparejamiento entre las necesidades de los empresarios o del gobierno con los perfiles ocupacionales de los jóvenes se vuelve fundamental en el país.
Ahora, cuando se rompió la comunicación, le estaba diciendo precisamente que por esos problemas de comunicación también en la virtualidad, doctor Oviedo, muchos jóvenes se escolarizaron y ni siquiera terminarán, por ejemplo, la educación secundaria. ¿Tiene el DANE una estimación de cuántos jóvenes requieren empleo en Colombia? No cuántos lo están buscando, sino cuántos lo requieren, porque digamos eso es lo que le importa a la gente en la calle, para decidir incluso si busca empleo o si vuelve a estudiar o si se queda desocupado en la casa.
Bueno, nosotros ahí tenemos establecida a partir de la estructura demográfica del país que la población que está entre 0 y 15 años en el total nacional corresponde a aproximadamente al 22.5% de toda la estructura poblacional de esos 50 millones de habitantes que tuvimos este año. Eso significa que el mercado laboral prospectivo tiene que prepararse para poder ofrecer oportunidades de vinculación laboral a ese 22.5% de la población. Adicionalmente, lo que nosotros estamos encontrando desde el punto de vista de la estructura demográfica es que ya para las cohortes de población que están ingresando al sistema de educación terciaria, sea este universitario, técnico o tecnológico o de posgrado, ya la estructura demográfica del país está mostrando que en los años posteriores a 2020 cada vez más vamos a tener cohortes más pequeñas de población candidata a realizar esos estudios de educación superior y de formación terciaria, llamémoslo así en términos generales. Eso significa que es necesario pensar en que las herramientas de formación para el trabajo y de reacondicionamiento de competencias de la población joven del país sea fundamental para poder ofrecer unas oportunidades que sean pertinentes y que sean unas oportunidades de movilidad social para la población joven del país.
Doctor Oviedo, escúcheme si ustedes no olviden este dato, pero a propósito de lo que dijo el profe Restrepo sobre los jóvenes, me parece interesante, porque sí, muchos jóvenes en esta temporada lograron trabajar en jornadas de pronto de medio tiempo, pero lo que comentaban era que no les estaban pagando lo justo, que a raíz de que dicen por ahí algo es algo, dijo el diablo, pues cualquier cosita que les paguen. ¿Midieron ustedes esto? ¿Cuánto estaban recibiendo estas personas que por esta emergencia lograron conseguir algo, pero que no les pagaban lo suficiente?
Bueno, sí, nosotros todavía es importante precisar que solo estamos midiendo dos variables fundamentales que componen los ingresos de los hogares. Los ingresos de los hogares tienen una diversidad de fuentes, pero hay dos variables fundamentales que son los salarios y las ganancias de los cuentapropistas, ¿sí? Es decir, las ganancias de las personas independientes. Cuando nosotros agregamos esas dos variables, que hemos recogido continuamente a lo largo de estos 11 meses del año, encontramos que, si bien en esos mismos 11 meses, en 2019, solo teníamos al 60% de la población ocupada devengando hasta un salario mínimo, en lo ocurrido de estos 11 meses, en 2020, estamos viendo aproximadamente el 63.8% de la población ocupada devengando menos de un salario mínimo. Entonces, eso puede ser una señal para confirmar ese argumento de Jorge, en el sentido en que pudo haber sucedido que en el marco de la pandemia pues hubieran unas ofertas laborales no tan competitivas en términos salariales como pudo haber sucedido en otra situación. Y al mismo tiempo, como lo presentamos el día de ayer también, estamos viendo que en las zonas urbanas del país las personas que están trabajando y esos jóvenes que siguen trabajando están trabajando más intensivamente, es decir, la proporción de población ocupada que está trabajando más de 40 horas supera el 62% en las 13 principales ciudades del país. Entonces, creo que es una hipótesis muy valiosa que puede contrastarse con la información que nosotros producimos desde el DANE.
Pues doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, gracias por referirse a esta estadística que hemos conocido del 13.3%, a los desafíos que tienen las autoridades en materia de política pública y generación de empleo, y a las ciudades y a los sectores poblacionales que también la están pasando mal por cuenta del desempleo, pero que esperamos que puedan recuperarse en el transcurso del 2021 todos esos puestos de trabajo, generarse algunos nuevos. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, un saludo muy especial a todos ustedes y siempre muy dispuestos a aportar en estas discusiones tan interesantes.
Juan Daniel Oviedo es el director del DANE y pasaba por los micrófonos de RCN Radio hoy 31 de diciembre. Profe Restrepo, ¿uno ve esa cifra, habla de reactivación o regeneración de empleo de alguna manera y dice, bueno, hay futuro, hay esperanza, pero luego oye también a los sindicatos y a las centrales obreras y dicen, vamos muy lento, aquí las cosas no van tan bien como las pinta el gobierno? Y por otro lado, también recoge las opiniones del sector industrial, de los empresarios, y dicen, está bien, pero nos vamos a tardar entre 4 y 5 años para volver a ese punto que traíamos de ritmo de crecimiento en la generación de empleo antes de la pandemia. ¿Son noticias esperanzadoras o, por el contrario, aquí hay un sabor agridulce detrás de esa cifra del 13.3% que conocimos en las últimas horas, profe?
Pues yo seguiría, José Manuel, utilizando la palabra que creo que describe lo que le pasó a la economía este año, y es que es una verdadera tragedia. Es decir, seguimos viviendo una tragedia en centenares de miles de hogares colombianos, de personas que perdieron el empleo. Ese dato que da el doctor Oviedo y que ha recogido el DANE, o que ha producido el DANE con sus encuestas, de cerca de 1.6 millones de personas que es menos, que están ocupadas que hace un año. Y el segundo dato que nos da ahí es que una de cada cinco personas está ganando menos que el salario mínimo. Estos son unos niveles de que no tienen otra palabra para describirlos que tragedia, porque eso significa no solamente que 1.6 millones de personas no están pudiendo obtener ingresos, sino que además quienes los están obteniendo hoy en día obtienen muchísimo menos, 23% menos que el ingreso del salario mínimo. Como digo, eso no es nada diferente a trágico. Y si tenemos en cuenta el número de personas que tienen que salir a buscar trabajo porque se han desescolarizado, la mayoría de ellos mujeres y jóvenes y mujeres que no han logrado conseguir el trabajo, pues la situación, como digo, no es sino trágica. Falta trabajar mucho y falta hacer mucho para que los colombianos puedan conseguir trabajo.
Claro, profe, y como bien dice José, los desafíos y los retos que tiene todo el sector económico del país es muy alto, son muy grandes. ¿Por qué? Lo que él acaba de decir y acerca de lo que le preguntamos, de verdad que el 24 de diciembre cesaron muchísimos empleos, muchas personas y sobre todo jóvenes, como se dice coloquialmente, de brazos caídos. ¿Qué consiguieron ustedes? Al menos, decían, al menos conseguimos para la comida de fin de año, al menos conseguimos para los medicamentos, al menos conseguimos para pagar arriendos, para pagar servicios atrasados. Muchas familias estaban en esas circunstancias ahí atrancados, en pausa, debido a la crisis económica. ¿Qué va a pasar ahorita? Terminó el 24. ¿Qué va a pasar en enero? ¿Qué va a pasar en febrero? Las ferias escolares, recuerden ustedes, también están un poco difíciles debido a que muchos colegios van a seguir en la misma virtualidad y no están comprando los mismos útiles que se requieren igual cuando se va a las aulas presenciales. Los retos son demasiado grandes toda vez que no hay un dato específico de cuántas personas en la informalidad también lograron trabajar y hoy quedan en las mismas, otra vez a mirar y comenzar de cero, saber qué pasa para este 2021 que comienza.
La generación de empleo, sin duda, el gran reto para el año 2021 de este país y de la economía mundial. Son las 7 de la mañana, 27 minutos, ustedes oyen RCN Radio.
RCN Radio.